Començant, ja que passen 10 minuts de l'hora prevista i els hàbits de la puntualitat o s'alimenten o es perden. Només quatre paraules per presentar un cicle que crec que molts i moltes de vosaltres ja heu assistit en altres sessions. És un projecte que la Universitat Oberta de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb el Centre de Cultura Contemporània i el Diari Avui, i en l'acte d'avui, de forma especial, en el Centre de Recursos Culturals, el CERC, de la Diputació de Barcelona, porten a terme amb la voluntat d'aportar una reflexió permanent i continuada a l'entorn de l'educació per agents socials, no específicament del camp de l'educació, perquè partim del principi que l'educació no és només un element que incumbeix en els agents que estan directament en el sistema educatiu. La conferència d'avui, que serà presentada d'aquí uns moments, és la quarta que portem a terme en aquestes sessions, la cinquena, em diuen, perdoneu, la cinquena, he tingut algun lapsus en el cap, la cinquena. Sabeu que aquest no és l'escenari habitual, però per un tema d'agendes del Centre de Cultura Contemporània no hem pogut estar acollits com és habitual allà, i hem trobat aquesta possibilitat en aquest espai. Espero que també estiguem prou còmodes i agrair-vos una vegada més l'assistència amb aquesta pluja que començava allò a quarts de set a caure i que segur que ha frenat a diverses persones a arribar-hi. Per part meva, res més. Al finalitzar us recordaré la propera cita, que ja té calendari, és el 14 de desembre, i tornarem al Centre de Cultura Contemporani, aquest cop amb el professor Jorge Wagensberg, que és el director del Museu de la Ciència. Actualment ja no es diu Museu de la Ciència, la Cosmocaixa em sembla que es diu, que com sabeu és un científic amb una capacitat d'anàlisi i d'interpretació, jo crec que suggerent i àmplia, que el vam convidar a aportar la seva reflexió sobre ciència i educació, que ho va acceptar, i que per tant el 14 de desembre, d'aquí un mes i poques setmanes, doncs tindrem l'oportunitat d'escoltar-lo. Sense més preàmbuls.
Bé, bona nit. Com a representant de la Universitat Oberta de Catalunya i director del programa de psicopedagogia, és un plaer per mi presentar-vos a Cecília Brzylaski, doctora en Ciències Socials per la Universitat de Leipzig, professora titular d'Història de l'Educació a la Universitat de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigacions Científiques i Tècniques de la República Argentina. Actualment és directora de l'Oficina Internacional de l'UNESCO a Ginebra. La seva activitat se centra en la relació entre el desenvolupament educatiu i el desenvolupament social a nivell global, sobre els continguts i mètodes per viure junts i el desenvolupament curricular en condicions de pobresa i conflicte social. Així mateix, és editora en cap de la revista Perspectives de la UNESCO, en base a la qual la UNESCO Brasil ha publicat el llibre Educar para vivir juntos l'any 2002. Enllaçant d'alguna manera amb la que ha estat el darrer debat que hem fet no fa massa setmanes, Cecília Brzylaski ens parlarà avui de les possibilitats i límits de les polítiques educatives per la joventut a partir de les reflexions que ha pogut fer sobre les conclusions de la 47a Conferència Internacional d'Educació de la UNESCO. Sense més, doncs, Cecília, bona nit.
Muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar de nuevo en Barcelona y poder expresarme en mi lengua de instrucción. Lamento que no sea la de ustedes. Veo que cada vez el catalán cobra más espacio y más presencia, y es un gusto poder escucharlo y poder entenderlo. Lo que les propongo hoy es una reflexión sobre la reciente 47ª sesión de la Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO, que fue sobre el tema la educación de una educación de calidad para todos los jóvenes. Esta conferencia, o la presentación que voy a hacer, está organizada en 5 puntos. El primero es la presentación de la conferencia, lo que significa y de esta 47ª sesión. El segundo, las conclusiones de la conferencia, que es el documento que envié y que entiendo fue traducido y fue o será distribuido, y que en general se considera, como tantos otros documentos, como una biblia educativa o como un documento que no tiene ninguna utilidad. Hay muchas opiniones respecto de la utilidad de las conferencias internacionales, y una de ellas es que no sirven para nada. Por eso vale la pena reflexionar a partir de estas conclusiones sobre las ideas que circularon en la conferencia y sobre cuáles fueron retenidas por los ministros, desde el punto de vista de la pertinencia de estas ideas, desde el punto de vista de la utilidad de tener estas ideas como propuestas oficiales hechas por 103 ministros de educación del mundo entero, y sobre su viabilidad. Es que lo que están proponiendo puede llevarse a cabo o no, con todas las variedades de caso y con toda la heterogeneidad de las realidades que estos ministros representan. Sobre la conferencia en sí misma. Los orígenes de esta conferencia son muy interesantes. La primera se realizó por allá por 1927 y tuvo lugar en Esperanto. Y esto no es azaroso, tiene que ver con también la reflexión que hice sobre la lengua de instrucción. Asistieron a la conferencia unos 17 países, o representantes de unos 17 países, estaban comprometidos con la educación para la comprensión internacional, y que estaban absolutamente convencidos de que la lengua para la comprensión internacional iba a ser el esperanto. Y eso hace 75 años, no es tanto, es menos que una generación, para que nos demos cuenta de cómo cambia el mundo y lo rápido que avanza. Y fue organizada por la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, que es hoy de la UNESCO y que hasta 1969 fue una entidad independiente. Esta conferencia, que empezó de aquel modo, se fue transformando poco a poco en una conferencia con un ritmo bianual, con una duración 2 semanas, con una presencia establecida, la de los ministros de educación de todo el mundo, y en aquel momento fundamentalmente de Europa. Entre otras cosas, porque los miembros de las Naciones Unidas eran alrededor de una cincuentena, y eran los países europeos más los países latinoamericanos. África, los países africanos eran colonias, Asia eran colonias, y en consecuencia lo que se concluía en estas conferencias tenía mucho que ver, si bien se hablaba del mundo, con una visión europea del mundo y de lo que hay que hacer. Se fue transformando, claro, en un espacio bastante aburrido, porque si bien el mundo entero cambiaba, la dinámica de las comunicaciones, la velocidad de las interacciones cambiaba, la conferencia no cambiaba, y los ministros no tenían más tiempo ni ganas de ir durante 2 semanas a escucharse mutuamente a un foro de la UNESCO, a la conferencia oficial de la UNESCO. Entre otras cosas porque a la UNESCO entraron todos los nuevos países y los europeos pasaron a estar en minoría y fueron como considerando que la UNESCO tenía que ocuparse sobre todo de los países pobres y no del conjunto del mundo. En el año 2001 se relanzó la dinámica de la conferencia y se empezó a transformar poco a poco en un foro de 3-4 días, ya esta decisión se había tomado en una o dos conferencias anteriores, promoviendo el intercambio entre ministros, académicos, representantes de la sociedad civil, y incorporando elementos de nuevas tecnologías, videos que sirvan para tener un cable a tierra con la realidad de la educación y de la vida cotidiana, y para que los ministros no solo, digamos, discutan superestructuralmente, sino que sientan a través de imágenes que están trabajando para jóvenes concretos y para jóvenes de un mundo multifacético y de un mundo muy variado. sobre un tema que resultó estar muy bien elegido porque fue Educación para Vivir Juntos y la conferencia terminó el 8 de septiembre del 2001, justo 3 días antes de que se manifestara con más, digamos, eco en los medios de comunicación algo que se venía sintiendo en el mundo y que estaba muy claro, que es la reemergencia de una cantidad de tensiones y la subida del voltaje de estas tensiones. Y para la última, que es la que vamos a comentar, se eligió un tema que hoy está al rojo vivo, que es el de la educación de calidad para todos los jóvenes. Para comenzar la conferencia se eligió se eligió una estructura bastante compleja con 3 ejes. El primero, sobre las necesidades educativas de los jóvenes. El segundo, sobre para qué la educación de los jóvenes. El tercero, sobre la promoción de las asociaciones para lograr una educación de calidad para todos los jóvenes. Y con 4 temas que nutren el segundo aspecto, el de tendencias. Es decir, si volvemos, es desafíos, tendencias, perspectivas. Y dentro de perspectivas, el eje de los partenariados entre el Estado, las familias, los educadores y la sociedad civil. Y para trabajar más sobre las tendencias, se eligió trabajar en 4 talleres, 2 más socioeconómicos, 1 referido a la educación, la calidad de la educación de las jóvenes, y otro referido a la calidad de la educación y la inclusión social, y 2 más pedagógico-didácticos, 1 referido a la educación y la formación en competencias y el otro referido a la educación del profesorado. La gran novedad respecto a las conferencias anteriores una de las grandes novedades es que los ministros se sientan juntos con académicos y con representantes de la sociedad civil, y que si bien tienen prioridad para hablar, no deben, muchos lo hacen igual, leer discursos, sino entrar en una cierta dinámica de diálogo y de construcción de conclusiones y no de recomendaciones, lo cual cambia bastante la dinámica. Y para que pensaran en jóvenes reales, se preparó un video que se preparó además aquí en Barcelona 2004 con las necesidades, que fue el primero de los paneles, las necesidades educativas de los jóvenes según cómo los jóvenes mismos las presentan. Entonces, les propongo que lo vean.
Teach me facts, because it should be the institution who prepares me for the real life.
In the countryside, girls can't complete their high schools because of traditions. We want you to give them the choice to decide whatever they want to do in their lives.
अगर मारब बच्चों को मार पीट करके पैसे कमाने के लिए भेजे तो मारब की परेशानी को सॉल्व करना चाहिए सरकार को.
El tema de la educación no solo empieza en la escuela, empieza en la familia. Y por tanto, querría pedirle que se preocupe más por el tema de la familia y la violencia familiar.
The negative side of the world should also be brought in. Because these students go into the world thinking, my God, it's a really lovely place, but it's not.
The pressure in school has led to the high rate of suicide among youth, so give us more opportunity to show our feelings and show our emotions.
L'éducation, c'est pas uniquement savoir de lire et écrire. Vous devez nous apprendre de respecter l'environnement et les cultures des autres et leurs différences.
In schools today, there's a lack of communication between teachers and students. And to eradicate this problem, we should implement systems with programs that help build the teachers' social skills.
Il faudrait réduire le nombre d'élèves par classe pour pouvoir créer un groupe plus solide et une meilleure entente entre élèves et professeurs.
What's the hack
If there's one thing you should change about the education system here, or education in general, we should really try to get more children into school, because there's lots who drop out because of school fees and other problems like diseases, AIDS, lots of things, and even pregnancy, so they can't come back. So please, if there's anything you could do, just school fees, sponsorship, bursaries, and then when we're in school, after you get us in school, we don't need the material, we need the books to study in, all that. And if there's just one more thing you could do, please get us access to the web, internet. We need to know more about the rest of the world through the internet and chats, you know, things like those. If you could do that, I would be very grateful. Thank you.
No hay nada preparado, o sea, lo que hay es elección. No todo fue tomado aquí en Barcelona. Algunas imágenes, como la de la última chica, fueron tomadas en África, en Sri Lanka y en algún otro lado. Pero lo que es una selección de expresiones de jóvenes, tal como ellos las cuentan, y es notable cómo ellos tienen claro una cierta imagen político-educativa y también pedagógica de la educación que quieren tener. En primer lugar, acceso, y acceso gratuito a la educación. En segundo lugar, tienen una cierta idea del contenido que quieren de esta educación, quieren aprender a pensar, quieren aprender para la vida real, quieren aprender a elegir, quieren aprender sobre los aspectos negativos del mundo, no quieren imágenes rosas, no quieren que se les venda una imagen del mundo que en realidad no existe, quieren poder expresar sus emociones, aprender a leer y escribir, pero no solo eso, aprender sobre el medio ambiente, aprender sobre la cultura de los otros. En tercer lugar, quieren una pedagogía activa, comunicación con los profesores, participación activa, pero quieren materiales tradicionales, nuevas tecnologías, y en cuarto lugar, comprenden que para que se resuelvan sus problemas educativos hay que resolver problemas afuera, atender a sus familias o que las familias gocen de ciertas condiciones básicas de aprendizaje y tener una alianza con las familias. Las familias también tienen que ocuparse de su educación. Nadie podría escribir un programa educativo mejor, más claro, más simple, más sencillo que los jóvenes mismos a través de sus expresiones espontáneas. ¿Qué dijeron los ministros después de trabajar tanto tiempo? ¿Cómo plantearon ellos sus conclusiones después de ver los testimonios de los jóvenes del mundo entero, después de analizar junto con los académicos y con muchos otros representantes los problemas de la educación secundaria y la educación de los jóvenes en general? Los ministros plantearon 10 desafíos y en función de eso definieron 10 prioridades para la educación en el mundo. Los ministros que plantearon estos 10 desafíos y que definieron estas prioridades son, vuelvo a decirlo, fundamentalmente los ministros de educación de los países pobres, de los países del sur, aunque participaron delegaciones de los países ricos y España participó a nivel ministerial. El primer desafío es unas cifras impresionantes en términos de acceso. Lo que los ministros plantearon es que se esperan millones de jóvenes nuevos accediendo a formas de educación formal para los jóvenes y en particular la educación secundaria. Se habla de 600 millones de jóvenes en el mundo accediendo nuevamente y por primera vez a la educación secundaria. La otra cifra impresionante es que este acceso a la educación secundaria se da en un mundo en movimiento constante y continuo. Se recuperó la cifra de la Organización Internacional de Migraciones de 170 millones de personas moviéndose permanentemente en el mundo. Se recuperó la cifra de la Comisión Europea de Europa esperando 60 millones de jóvenes, 60 millones de personas, la gran mayoría jóvenes, de aquí al 2025, proveniendo sobre todo de los países más pobres. Y también se recuperaron otras cifras demográficas, la expectativa de vida de 100 años para el caso europeo y todo lo que esto plantea en términos de nuevos ciclos entre la educación y el trabajo y nuevas necesidades educativas para poder trabajar durante mucho más tiempo, ya que es impensable que se puedan financiar retiros y pensiones para gente a los 60, 62, 65 años, como se plantea actualmente en el caso de Europa. Frente a este desafío de las cifras impresionantes y de cifras impresionantes a nivel global, se planteó la necesidad de que haya una estrategia global de la educación para los jóvenes. Y muchos ministros plantearon con mucho énfasis el hecho de que no se van a poder resolver los problemas de la educación de los jóvenes solo a escala nacional. O, desde otro ángulo, no se van a poder resolver los problemas de la economía desde una perspectiva de políticas educativas nacionales para la juventud, porque en buena medida las cifras, los fenómenos de movilidad internacional y los fenómenos de deslocalización del trabajo hacen que cada país vaya a trabajar con mucha gente formada en otros países, ya sea físicamente junta o a nivel de diferentes relaciones de cooperación y de diferentes movimientos virtuales. El segundo desafío que se planteó es que hay que dar acceso y a ocasiones educativas más amplias, y lo hay en realidad, pero persisten grandes desafíos que hacen que haya que dar prioridad al incremento del acceso y de la equidad para todos los jóvenes. Este no es un problema en España, no es un problema en Europa, en particular en el caso de la educación secundaria, así que no le vamos a dedicar mucho tiempo. El tercer desafío es que hay que mejorar la calidad de la educación en el siglo XXI. Esto parece absolutamente obvio, pero lo que ocupó mucho tiempo en la discusión fue cambiar la óptica y no tanto preocuparse por definir hacia dónde hay que ir, porque como hemos visto en los videos de los jóvenes, hay cierta claridad de hacia dónde hay que ir y hay cierto contexto y empieza a haber una demanda más calificada, los jóvenes tienen bastante claro qué tipo de educación quieren, sino dar prioridad a entender mejor la manera de innovar y de cambiar, el cómo ir hacia ese tipo de educación que más o menos, a diferencia de hace 15 años, todos sabemos cómo tiene que ser, aunque haya algunas diferencias importantes, y eso vamos a volver más tarde. Tercero, la igualdad de género, no me parece que valga la pena detenerse mucho en esto. Cuarto, que hay que darle, que hay un desafío fuerte, como lo dicen las chicas, como lo dice la primera chica de los videos, en el formar competencias para la vida. Y allí hubo muchos debates, que reflejan el estado del debate internacional, ¿qué es esto de competencias para la vida? Hay quienes lo interpretan como que hay que aprender a lavarse los dientes y hay que aprender a comer una manzana todos los días para no caer en la pobreza, lo cual es cierto, hay que aprender esas dos cosas, y como que esto fuera suficiente, y hay quienes lo interpretan como que las competencias para la vida son también las competencias para proyectar un futuro, para crear, para vivir en sociedad, para participar de la vida activa. Y aquí la prioridad que se dio es establecer estrategias que den prioridad a la formación de competencias para la vida, lo cual para el caso de la educación secundaria debería abrir un gran debate. El debate entre hay que formar en competencias o hay que transmitir contenidos, hay que transmitir la cultura de la humanidad en la educación secundaria, y si hay que transmitir la cultura, ¿qué aspectos de la cultura? Y si esos aspectos de la cultura son válidos por sí mismos o adquieren valor en la medida en que ayudan a formar competencias, tales como la de pensar, como nos decía la chica, generar proyectos para el futuro, de vivir juntos, de poder vivir con el otro diferente. La quinta, el desafío enorme de la inclusión social, y se planteó que en términos de inclusión social, el gran desafío es concentrarse en las justificaciones que se dan para la exclusión y en luchar contra esas justificaciones. Quedan fuera los pobres. Bueno, ¿por qué tienen que quedar fuera los pobres? Y la justificación de que los pobres no pueden aprender como los otros. Quedan fuera las minorías. ¿Por qué tienen que quedar fuera de la educación de los jóvenes, a la que a propósito nos llamo secundaria, las minorías? El problema de las lenguas, cómo hacer para mantener como lengua de instrucción las lenguas nacionales también en los primeros años de la juventud. El problema de la diversidad como factor de exclusión. Hoy está en los diarios el caso de las chicas francesas que no van a continuar sus estudios porque persisten en el uso del velo, y hay muchos casos distintos en el mundo entero de personas que por alguna cuestión ligada a la diversidad no son incluidos. Y las otras cinco tienen que ver con los docentes. Para mejorar la calidad de la educación hay que mejorar las condiciones que facilitan la vida de los docentes, no necesariamente su salario, pero las condiciones que permiten, eso depende de los países, las condiciones que les permiten la acumulación de capital y el mejoramiento y la innovación de la docencia. Para eso hay que reconocer las condiciones reales en las que trabajan los docentes y los formadores mucho mejor. Se planteó, y con bastante fuerza, y esto es bastante nuevo en ámbitos de este tipo, que hay que anticipar el futuro de otra manera, para eso utilizar conocimientos fácticos, no solamente anticiparlo en el sentido utópico, sino armar escenarios alternativos de qué es lo que puede pasar y de cuál de los escenarios se desea fortalecer, que una discusión muy ardua entre algunas regiones que planteaban que hay que incrementar los recursos para educación y otros que planteaban que lo que hay que hacer es un uso más eficiente de los recursos, en particular en el caso de la educación de los jóvenes, y que no hay que aumentar los recursos para educación porque se habría llegado al límite de lo que es posible invertir en educación en áreas muy importantes del mundo, entre otras en toda Europa, donde se había llegado al límite del 25-30% de los presupuestos nacionales que podrían dedicarse a la educación. Y por último, que hay que reforzar la idea de que hay que educar para los objetivos de paz, desarrollo sostenible y justicia social. La pregunta es si estas conclusiones son pertinentes y qué es lo que están indicando de lo que está pasando en el mundo y de la manera en que el establishment, por llamarlo de algún modo, el establishment de las políticas educativas trata de abordarlo. ¿Son pertinentes estas conclusiones desde el punto de vista económico? La respuesta es sí. No, estas conclusiones, si bien uno las lee y parece un discurso anodino, si uno trata de ver qué es lo que hay por detrás, encuentra que son fuertemente pertinentes. Desde el punto de vista económico, porque se está transitando de una modalidad de competencia internacional definida por la cantidad de años de estudio de la población a una modalidad de competencia internacional que va a estar cada vez más definida por la calidad de la educación adquirida. ¿Por qué? Porque hay una tendencia universal, la siguiente, a alcanzar la misma cantidad de años de estudio en todo el mundo. Aún tendencia, en África está muy lejos, ¿no? Todas estas generalidades después hay que verlas por región, por al interior de cada región y demás. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Este gráfico nos muestra cómo las generaciones más jóvenes alcanza mucho más años de estudio en relación con las generaciones más viejas. Estos somos nosotros, somos las generaciones de los padres de los adolescentes. Los que están en vertical son nuestros hijos, son los adolescentes, me refiero a los de nuestra generación, disculpen los más jóvenes. Aquí se ve cómo los países están tendiendo a irse para allá arriba, es decir, a tener generaciones adultas y jóvenes con muchos años de estudio y más parecidos. Y hay algunos países que se están acercando mucho por un esfuerzo enorme de escolarización de la generación de los jóvenes, como es el caso de Corea, donde los adultos, solo un 30% terminó la educación secundaria y los jóvenes, un 90% terminó la educación secundaria. Lo cual muestra también, además, que es posible en una generación dar saltos cualitativos muy impresionantes si existen una serie de condiciones. Por supuesto, voluntad política, por supuesto, recursos, pero además otras que son de carácter subjetivo, convicción en el valor de la educación. Y además dar esos saltos cuantitativos con calidad. Corea es uno de los países donde los chicos, donde los jóvenes que egresan del secundario tienen mejores logros en matemática y en ciencia. También con un costo muy alto. No por casualidad elegimos para el video una chica asiática que hablara de que hay que expresar, hay que permitir que en el sistema educativo se expresen las emociones. Esa chica asiática había vivido el suicidio de una de sus compañeras la semana anterior, causado por la presión por el alto rendimiento en matemáticas y en ciencias. O sea que hay saltos que se pueden dar que tienen ciertos costos a nivel personal, si bien tienen altos logros a nivel socioeconómico y general. Estos países que están arriba, entre los cuales podría estar España, pero no sé si los datos están ahí, no van a competir más por la cantidad de años de estudios que pasaron los jóvenes en la escuela. Van a competir por... España está allí, no está bastante lejos del pelotón de punta, efectivamente. Van a competir más por la calidad. Y también puede ser que estos que estén acá
si tienen mejor calidad, puedan tener mayor competitividad internacional que los que están en la punta si solo tienen cantidad de años de estudio. Hay una cantidad de discusiones que se pueden tener a este respecto que podría indicar que eventualmente, según cuál sea la calidad de los jóvenes que sirva mejor para el futuro, algunos países que están abajo, el caso de Chile, podrían llegar a tener una mejor capacidad de competir internacionalmente que algunos países que están arriba, el caso de Checoslovaquia o de algunos países del este, donde la calidad de la educación sea, no es el caso de Checoslovaquia, pero sí de otros países del este, donde la calidad de la educación se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos. Consecuencia, decir que hay que dar más oportunidades, pero decir que la cosa pasa por la calidad en el mundo actual es fuertemente pertinente desde el punto de vista de la dinámica económica internacional. Pero el problema al que se presenta también esta dinámica económica internacional es que para conseguir calidad hay que invertir, no sé si más, pero hay que invertir. Y la calidad es cara. Y que para conseguir que vengan capitales en el corto plazo, hay que gastar menos. Hay que atraer a través de una política impositiva, de una política de exención de impuestos, etcétera. Y entonces hay menos plata para invertir, por lo menos de parte del Estado. Este gráfico que se presentó en un documento de la conferencia y al cual curiosamente ningún ministro se refirió, aunque estaba en el documento de base, muestra que en todas las regiones del mundo hay una tendencia al descenso de las inversiones en educación. En algunas más que en otras, con alguna subida y demás, pero en todo caso es acá está más chiquito que allá. Sí, sube, baja. Después se pueden hacer todos los análisis regionales y todos los análisis de diferencia y demás. Y entonces la pregunta que surge en la dinámica económica es, bueno, hay que fortalecer la calidad de la educación para todos los jóvenes, pero esto cuesta plata. Pero hay menos plata porque para ser competitivo internacionalmente hay que dar ventajas a los inversionistas y además hay que, bueno, hay todo un problema ahí con los salarios. ¿De dónde va a salir la plata? Y no hay una respuesta. La pertinencia política. ¿Es pertinente desde el punto de vista político plantearse que hay que integrar, que hay que lograr una cohesión política internacional, que hay que lograr hay que hacer una educación para el desarrollo autosustentable, hay que formar una educación, hay que construir una educación para la paz, hay que construir una educación para la vida en común, para la ciudadanía? Sí, es absolutamente pertinente, porque en el mundo se está pasando, o se ha pasado en los últimos 50 años, de la democracia como excepción a la democracia como vocación global. Si tomamos el año 1967 o 69, que es el año de ingreso de la Oficina Internacional de Educación a la UNESCO, y el año 2004, que es el año en el que se desarrolló esta conferencia, vemos que la cantidad de regímenes democráticos en el mundo pasó de algo así como 35 a algo así como 110 o 111. No tengo las cifras exactas en el papel. Y en consecuencia, el tipo de educación que se busca y que busca mucha gente es esta educación que forme para la ciudadanía, esta educación a la que también hacen referencia los jóvenes, en la que se puedan comunicar los alumnos con los profesores, haya una participación activa, haya un ejercicio de formas de interacción democrática en las aulas que permita enriquecer la democracia como vocación global. Naturalmente, hay una pertinencia social que está ligada a la lucha contra la profecía del crecimiento de las desigualdades en el mundo. Prácticamente todos los documentos internacionales hablan del aumento de las desigualdades en el mundo y el aumento también de las desigualdades educativas como un dato inevitable, como una sorpresa inevitable. En realidad, no podría decir que esto es algo así como una profecía descartable, sino una sorpresa inevitable. Y hay ejemplos muy interesantes, por ejemplo, en relación con la inflación, donde los economistas definieron que había que luchar contra la inflación y que había que parar la inflación. Y desde la voluntad económica y política se paró la inflación. El planteo que hicieron los ministros más osados en la conferencia y que se refleja en las conclusiones de manera un poco más lavada es que la desigualdad y el incremento de las desigualdades no es una fatalidad, sino que es el resultado de decisiones político-educativas y de decisiones pedagógicas. Y es el resultado de políticas educativas y políticas pedagógicas que excluyen, que no permiten el aprendizaje de todos para la inclusión social y que, dijo alguno también, no forma a los incluidos para luchar contra la exclusión. Esto ya se había planteado en la 46ª Conferencia Internacional de Educación al plantear que no hay que enseñarle, es falso pensar que para que la gente salga de la pobreza hay que poner el énfasis en la educación de los pobres. Para que la gente salga de la pobreza y para terminar con la pobreza hay que poner el énfasis al mismo tiempo en la educación de los pobres y de los ricos, solo que en cuestiones distintas, porque hay que lograr que todos deseen que no haya pobreza y que todos puedan llegar a un pacto educativo, en este caso, que tenga que ver con una educación para evitar la pobreza. También estas conclusiones de la conferencia son pertinentes, a mi modo de ver, desde el punto de vista cultural e individual, pero no me voy a referir a eso para dejar algún tiempo para el diálogo y para las preguntas. Son útiles estas conclusiones. Es útil organizar una conferencia mundial, una conferencia internacional de ministros de educación, un foro como el de Barcelona 2004 y demás. Bueno, hay muchos que piensan que no. A mí, que me tocó organizar dos, tengo contradicciones. A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Pero en términos generales, me parece que al menos si uno ve estas conclusiones y analiza su pertinencia y descubre que estas conclusiones son pertinentes y abren u obligan a pensar sobre ciertas contradicciones, como el hecho que para tener competitividad económica hace falta una educación de más calidad, pero al mismo tiempo, para una competitividad económica a corto plazo se restringen las inversiones en educación y lo obliga a los ministros a discutir y a debatir sobre algunas de estas cuestiones. Entonces puede decir que desde ese punto de vista estos espacios constituyen un buen espacio de formación para los que participan, que fueron 1.100 personas, y para todos los que podemos tener algún acceso a este tipo de debates. Para concluir, son viables. ¿Es viable pensar en una educación de calidad para todos los jóvenes en este mundo con estas tendencias que aparecen a la segregación, a la exclusión, a la violencia y demás? Hay una visión pesimista que es que no es viable, que hay una crisis económico-financiera creciente, que además de no hay interés de los grandes centros de poder económico internacional que cuando se habla de globalización se utiliza el término como un eufemismo para hablar en realidad de la expansión de un sistema capitalista internacional centrado en la acumulación de ganancias para los inversores, y en el cual el trabajo, en lugar de ser un derecho, pasa a ser un costo, y un costo que hay que disminuir, y que en consecuencias va a haber trabajo para menos, va a haber demandas educativas reales para pocos, va a haber poco interés en formar a todos con una educación de calidad, y no va a poder, recordemos el gráfico económico que mostramos hace un rato, no se va a poder lograr una educación de calidad para todos. Y que, por otro lado, no es posible lograr una educación de calidad para todos al mismo tiempo en todas las dimensiones. Las dimensiones instrumentales, matemática, ciencia, y las dimensiones conviviales, aprender a vivir juntos, aprender a respetar el otro, aprender a y desear incluir al otro. Pero también hay una visión optimista que dice que, bueno, que el futuro está hoy y que en algunos países del mundo, casos que se presentaron en la conferencia, se logra una educación de calidad para todos los jóvenes, que incluye a todos los jóvenes, que no es la más cara del mundo. Y se habló mucho del caso de Finlandia, donde Finlandia obtiene a la vez los mejores resultados en matemática y en ciencia, a la vez los mejores resultados en educación cívica, tiene un sector público creciente y no es el país del mundo que tiene un gasto más alto en educación ni una inversión más alta por alumno. Y la gran pregunta es, ¿dónde está el misterio? Yo les puedo mostrar, depende un poco de los organizadores y del tiempo, un video de Finlandia tratar de decir en el calor del debate donde yo creo que está el misterio, porque Finlandia es la vedette internacional y es un país con ciertas características, pero las vedettes nacionales a la hora de analizar las diferencias en los logros educativos en países tales como España y como Alemania, las vedettes nacionales, Baviera en el caso de Alemania, por ejemplo, tienen sistemas educativos muy diferentes al que vamos a ver ahora de Finlandia. Por supuesto, este video fue hecho por el gobierno, le hace con todos los recaudos del caso, es la versión oficial de la educación finlandesa.
Just sitä koettu painottaa, että kaikki pienetkin riidat, koska ei koskaan ei voi tietää, kuin niinku vakavia ne on.
Pupils also have an active role in developing the school work.
Meitä on aika paljon niinku semmoista, mihin voi niinku myös osallistua, niinku meillä on oppilaskunta, että siihen niinku, että luokka voi päättää, ketä sinne menee. No, me saadaan päättää, niinku, että mitä me halutaan tänne kouluun, kun me saadaan semmoinen iso summa rahaa, että me saadaan käyttää.
Pupils can also develop their skills in areas that their school is focused on. The pupils of the Alamalmi Comprehensive School in Helsinki can specialize in environmental protection. Special environment agents distribute information on such issues as recycling and natural resources conservation.
No, periaatteessa niin kuin meidän koulun 38 ympäristöagenttia, me pitää huolen siitä, että koulun ekologinen arki kehittyy. Eli
ne kiertää luokissa ja vallistaa noita opettajia ja oppilaita näistä esim. Kierrättämisestä ja lajittelusta ja sitten sähkön käytöstä.
I find it very important that life skills are also taught at school so that young children learn to work together as a group. It's very important if we think about a modern working life, how it should be functioning and what is needed.
High-level knowledge, good skills for the information society, cooperative skills, the ability to express oneself and to influence. Those are the abilities with which Finnish schools prepare their young for the future.
El video empezaba un poco antes, pero en todo caso lo que es interesante del video es cómo ellos tratan de mostrar la pedagogía activa, la pedagogía interactiva, la pedagogía, digamos, de la convivencia, de la comprensión, del diálogo y demás. No le pedimos a Baviera que haga un video, pero si se lo hubiéramos pedido, quizás hubiera mostrado algo muy distinto, quizás hubiera mostrado lo que pasa en buena parte de las escuelas de Baviera, donde la educación sigue siendo tradicional, sigue habiendo conferencias, muchos deberes para la casa, muchas horas de estudio en la casa, notas desde muy temprano para los jóvenes, un sistema muy centrado en logro, castigo. En Finlandia, por ejemplo, creo que está en la primera parte del video, no hay notas hasta muy avanzado el proceso de escolarización, y el uso de las notas es muy particular, no está en otro video y en otro trabajo. Yo personalmente, para ir anticipando después, creo que en el éxito o en el fracaso de los distintos modelos que existen de la educación para la juventud en lograr calidad educativa, no hay tanto una influencia del modelo de escuela, de las formas de aprender, de las formas de enseñar, ni siquiera de los tipos de contenidos que se seleccionan, sino que hay otros elementos que juegan muy fuertemente y definen que los jóvenes que van a esos establecimientos aprendan lo que tienen que aprender y lo que la sociedad les propone que aprendan, que son elementos tales como la convicción de los que hacen el modelo, la convicción de los que van a las escuelas y de los padres, en que eso sirve para ellos, para el futuro, el sentido para cada uno de los que está ahí adentro, de que eso los lleva hacia algún lado. La diversidad, pero no la diversidad en calidad, sino en identidad. En esta escuela de Finlandia aparecía muy seriamente, muy interesante, el tema de una escuela especializada en medio ambiente. Otras están especializadas en arte, sin perder por eso la formación en competencias básicas y, por supuesto, la disponibilidad de condiciones materiales básicas o mínimas, si bien las variables económicas no definen la calidad de la educación en la medida en lo que la gente lo cree. El chico francés, que en los testimonios de los chicos pedía clases más chicas en Francia, donde hay clases de 25 o de 30 alumnos, sonaría con una demanda absurda en Japón o en otros países donde las clases son de 50 o de 60 alumnos y los jóvenes aprenden lo que la sociedad japonesa desea que aprendan al costo al que lo aprenden. Bueno, si adoptar la visión pesimista o la visión optimista no es tanto una cuestión objetiva, es una cuestión de posicionamiento. Si uno es un analista de la educación, no tiene más remedio que poner el acento sobre los aspectos negativos. Si uno es un pedagogo y está en la vida cotidiana, tiene que creer en lo que hace y necesita pensar que es posible lograr una educación de calidad para todos los jóvenes, y por eso yo les presentaba el caso finlandés, que es un caso exitoso, para seguir nuestra conversación. Muchas gracias, Jordi.
Molt bé, doncs, com sempre tenim una estona pel debat. Us suggereixo que fem un primer torn, com sempre, que qui vulgui intervenir sol·liciti la paraula i en funció de la gent que hi hagi organitzarem el debat. Us suggereixo també que per fer-lo més àgil utilitzem la llengua vehicular l'espanyol i així probablement ens estalviarem la traducció, tot i que la Cecília comprèn el català, segur que la seva comprensió del castellà és millor. Per tant, teniu la paraula. Aquí hi ha una paraula, aquí al mig, sisplau.
Ayer en un encuentro que hubo aquí en Barcelona de premios Nobel hablaban de la educación y la importancia de la participación de las familias que habían renunciado en parte a su responsabilidad en este tema tan importante, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es su experiencia o su opinión de cómo se maneja la participación de las familias en la educación, no en nuestro ámbito que alguna experiencia tenemos o comprensión, sino en ámbitos más amplios del mundo, y también cuáles son las tendencias que están marcando como mejores en este tema, igual que Finlandia parece que es modélica en algunos temas, pues qué sería lo modélico en cuanto a participación de las familias en el sistema educativo.
Més paraules? Yo, para completar la intervención de Lluís Illa, ¿no? Si aceptamos que educación no es sinónimo a instrucción y que la educación no solo es lo que se puede suceder o acaecer dentro del espacio de la escuela, y si aceptamos que el mundo es demasiado grande y demasiado diverso para tratar las otras realidades que ayudan a la educación, la pregunta es: ¿se puede en una conferencia de esas características, ¿no?, dar indicaciones para, por ejemplo, tratar el tema de la familia como una realidad tan distinta pues en África, en Japón o en Estados Unidos, ¿no? Y si no se da, te vuelvo a ti la pregunta, ¿de qué sirven realmente estas conferencias, estas reflexiones, ¿no? Porque finalmente parece que en un entorno pues más agradable, pero finalmente estamos en la ratio, es decir, estamos en los indicadores de siempre, que seguro que tienen un valor, pero que no dan respuesta a lo que yo creo que hoy se comparte de que la educación debe responder, que es a todo un entorno social y familiar, mucho más que solo a un entorno escolar. Abans de que ella vulgui respondre, ¿hay alguna otra intervención? Sí, allà al final, sisplau, a la sala.
Buenas tardes. Quería preguntar, como ha dicho el ponente de la mesa, que la educación es más algo más, ¿no?, que simplemente escolarización. Yo preguntaría si hasta qué punto nuestros debates no está saliendo pues esta dicotomía que es educación frente a instrucción, es decir, ¿estamos instruyendo para un mercado laboral o estamos educando para hacer personas, seres humanos? Por las conclusiones que he visto, también incluso voy a definir, ¿no?, también adelantado que parece, ¿no?, siempre salía del sesgo de que estamos formando calidad para un mercado laboral complejo, competitivo, etc., etc., etc. ¿Estamos educando para el mercado o estamos educando para ser seres humanos y personas, ¿no?, para que esta generación sea personal?
I aquí, sisplau, aquí al mig de la sala, i amb això tancaríem el primer torn, perquè si no la professora Belzlapski tindrà dificultats en respondre.
Sí, gracias. Perdón por la voz porque estoy muy ronco, pero no quiero dejar de preguntar un aspecto. En el vídeo ha aparecido el último chico especialmente que hablaba de la persistencia del cobro de derechos de matrícula en muchas partes de África y de países asiáticos también. La propia UNESCO ha denunciado a menudo la persistencia de tasas de matrícula todavía en escuelas primarias. Mi pregunta es, quizá desde el lado pesimista de la utilidad de este tipo de conferencias. ¿A esta conferencia va el Banco Mundial, por ejemplo, y hasta qué punto se puede modificar una agenda global para el desarrollo de políticas educativas que viene hoy día muy fijada y muy condicionada por la agenda del Banco Mundial? Entre las cuales está, por ejemplo, la persistencia del cobro de derechos de matrícula.
Muy bien. Cecilia.
Sí. Bueno, algunas de las reflexiones de ustedes tenían estaban anticipadas de alguna medida en algunas cosas que salteé, pero van más lejos. Voy a empezar por la pregunta tuya, porque me parece muy pertinente y muy importante, vinculándola a, bueno, ¿se puede en una conferencia de estas características decir algo que tenga sentido cuando hay realidades tan diferentes y cuando la educación es importante para el contexto inmediato? Y mi respuesta es, se debe, porque el problema de la globalización, la globalización no es un invento, es una realidad. Y es una realidad que tiene muchas facetas y muchas caras. Algunas son las pateras, otras son internet, y llega y está absolutamente en todas partes, con más fuerza, con menos fuerza, con no esto que yo decía al principio, que quizás no enfaticé lo suficiente o quizás no estemos de acuerdo, no hay solución para el futuro si no hay alguna política educativa global. El problema es quién marca esa política educativa global y dónde y cómo. Y esto no está en contradicción con la angustia que tenemos por el adolescente que tenemos al lado, que está en nuestras casas y que se queda en la calle, o que viene furioso y que agrede en la escuela o que mata a un profesor, como ocurrió hace poco en la Argentina, con una pistola porque no soporta la vida en la escuela. Está en absoluta relación con eso. El intento de encontrar respuestas, es mi visión, respuestas educativas exclusivamente locales, es un intento que hace sentir a los jóvenes en el encierro y los pone frente a una angustia de no pertenencia. La que hablaba al final es una chica, no es un chico, es africana y es de una comunidad muy pobre y forma parte de un proyecto educativo promovido por mujeres africanas para la inclusión de mujeres en la escuela. La chica ya pasó la experiencia educativa en los establecimientos de estas mujeres, que son realmente fantásticos. Hay algunos en los videos. Y está pidiendo internet. Y yo recuerdo en la Argentina, en el Congreso Pedagógico, por allá por la década del 80, los indios bajando de la sierra para pedir inglés y computación en las escuelas, no quechua, ni siquiera español, inglés y computación. Por eso es tan pertinente la detección del desafío por parte de los ministros de la cohesión social internacional. La escala ha cambiado notablemente y el gran desafío es encontrar esto que uno podría definir como educación local, es decir, cómo crear una tensión creativa entre un planteo de educación local para el entorno, para la comunidad, y un planteo de educación global. ¿Y qué tiene que haber en esta educación global? Es
la formación para el trabajo es distinto en todas partes, es la formación, bueno, y ahí hay esfuerzos por buscar por el lado del desarrollo autosostenible y por el lado de la vida en común. El respeto a la diversidad, pero el respeto a la vez a los derechos humanos básicos y la formación en ciertos conceptos, valores, habilidades vinculados a la promoción del desarrollo sostenible a nivel global. Esto es fácil de decir, es difícil, muy difícil de hacer. Si tiene que haber una política educativa internacional, entre comillas, alguna, ¿quién la tiene que hacer y quién la hace? Actualmente hay una especie de división internacional del trabajo, de acuerdo a la cual los que están pensando los escenarios educativos para el futuro y los que tienen algunos proyectos en esta dirección son la OCDE, el Club de los Ricos, y el Banco Mundial, que entre paréntesis en el Estados Unidos actual está considerado una organización poco menos que comunista. O sea que donde se ubica cada organización con cada una de sus propuestas, esto depende también del lugar donde uno esté, desde el cual uno esté mirando. Porque el Banco Mundial está muy preocupado por las desigualdades, genuinamente, y sus funcionarios están genuinamente preocupados. Pues, de verdad, tienen, después proponen cosas. Como por ejemplo el incremento de los costos de matrícula, es cierto, muchos de los estudios del Banco Mundial lo proponen, con las que uno no está de acuerdo y que además son inviables, no importa, no es ideológico el problema. Esa chica que está diciendo que no paguemos las matrículas, no tiene para pagar la matrícula, porque en definitiva el que tiene que pague, qué sé yo. ¿Cómo se resuelve? Y acá hay una cosa que dijo Robert Reich, uno de los antiguos hombres claves de Clinton, en un diálogo, donde él decía, bueno, se resuelve ampliando la base impositiva, ¿no? Es decir, ¿cómo se resuelve el problema de superar las desigualdades ¿no? Logrando que los impuestos se recojan con una base territorial más amplia y que entonces, con los impuestos que pagan los que viven en zonas ricas, se pague también la educación de los que viven en zonas pobres. Él lo decía con referencia a Estados Unidos. Yo le dije, bueno, pero entonces eso es válido a nivel internacional. Hay que hacer un presupuesto mundial para la educación y con los ingresos de Noruega, de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, de España, hay que pagar la educación en Níger, en Malí, en Guatemala. Miró, no dijo nada. Digamos que el tema no es solamente dónde se toman las decisiones o qué tipo de debate ideológico, sino cómo se recompone este escenario internacional y cómo se juega en ese escenario internacional. Curiosamente, la UNESCO no tiene entre sus funciones pensar el futuro ni anticipar el futuro. Bueno, la pequeña Oficina Internacional de Educación en Ginebra intenta hacerlo y los ministros acompañan, los de educación. Porque lo que está pasando, como dice Tedesco en alguno de sus escritos, es que el ámbito educativo en su conjunto, con variantes también, a nivel internacional, es una especie de contracultura de pensamiento y de reflexión. Y es muy interesante un análisis que hicimos nosotros y que está en la página web de la Oficina Internacional de Educación, empírico, de los fines y objetivos planteados para la educación en los informes que se presentaron a la conferencia de por allí, por 1980, y los fines y objetivos que se propusieron para la educación de acuerdo a los informes que se presentaron en el 2001. La hipótesis es que el Banco Mundial tuvo una gran influencia, Eso es lo que esperábamos nosotros. Y que los objetivos para la educación son fuertemente economicistas. No. Los objetivos planteados para la educación nacional en 100 países del mundo en el año 1980 son mucho más humanistas, va mucho más en la dirección de formar para la paz, la solidaridad, la cooperación, etcétera, en el 2001 que en 1980. O sea que algo está pasando ahí que no entendemos del todo bien. Y, como dijo la ministra de Educación de Kenia en su intervención, déjenos en paz definir nuestras políticas. Entonces, hay una especie de autonomía del discurso educativo, de las finalidades que se proponen para la educación, va más allá de ciertas propuestas discursivas de algunos grandes organismos internacionales. Parecería que en el sector educación hay un cierto consenso en que, efectivamente, como dijo la colega, no se puede dividir por un lado la educación de las personas y por el otro lado la instrucción para la economía, o llámeselo como quiera. Y lo que se plantean los ministerios educativos nacionales y los ministros de educación colectivamente es una formación integral de las personas, a la vez para el mercado laboral, a la vez para la paz, a la vez para el desarrollo y para el desarrollo autosustentable. No hay en el discurso educativo oficial una recuperación mecánica de la idea de que hay que formar para el mercado de trabajo, para la competitividad. Eso en muy pocos casos. Pero lo que sí hay es una dinámica social perversa, incluso hipócrita, en algunos países, de segregación. El que tiene 3 euros, por definirlo de alguna manera, y ve las dinámicas de la competitividad, manda a su hijo a una escuela privada, porque cree que en la escuela privada va a aprender más y mejor. Y tiene un discurso, en muchos casos, de el deterioro de las escuelas públicas por parte del Estado. No hay una defensa consistente desde las prácticas individuales de la sociedad civil de un modelo educativo integrador, salvo en algunos países excepcionales como los países nórdicos. Entonces, ahí hay un problema que pasa por otro lado, no pasa por el complot y la conspiración, me parece, es mi opinión, es, a lo mejor estoy equivocada, por el complot y la conspiración de los 2.000 funcionarios de los organismos internacionales o de los 200, o de los 30.000 funcionarios de los organismos internacionales. Es una dinámica social mucho más compleja y que está en los miles de millones de personas que toman decisiones en la vida cotidiana de a dónde mandan a sus hijos y por qué, y de qué hacen y de qué no hacen, y que y de las familias que eligen mandar a sus hijos a las escuelas donde va, como se escucha muchas veces en América Latina o en España de vez en cuando, la gente como uno. Entonces, ¿cómo se le entra a eso? Es muy complicado. Se le tiene que entrar desde muchos ángulos al mismo tiempo y desde un trabajo con los valores, con la ética, con el futuro, desde la recuperación de espacios de interacción entre escuelas ghettoizadas, en muchos países, la Argentina es uno de ellos, muchos jóvenes conocen a jóvenes de confesiones diferentes cuando egresan de la universidad. Mi hermana fue, cuento una anécdota, uno podría contar mucho, fue un casamiento en la Argentina hace poco de 300 personas, bueno, como todo casamiento medio grande. Salió y decía, y me dijo absolutamente absorta, hace mucho que no vive en la Argentina, Cecilia, en este casamiento no había uno que no fuera judío. Porque los chicos habían ido a la escuela primaria judía, a la escuela secundaria judía y a la universidad judía. Entonces, ¿cómo esto tiene que ver con la posibilidad de inclusión social, la formación, digamos, estos son las familias que están formando, es la sociedad que está formando? Entonces, quiero decir, no todo es culpa del Banco Mundial. Y sí, en esta conferencia había gente del Banco Mundial, colegas tratando de hacer su trabajo, presentar sus datos, de sistematizarlos. Fue una participante en 60 del Banco Mundial, tuvo su espacio, para colmo no le funcionó el PowerPoint. Y en consecuencia el impacto de su discurso en este caso fue más bien bajo. Pero es una colega que intenta hacer su trabajo y que tienen algunos planteos de los que están saliendo, por otra parte, que va muy por el lado de proponer recetas y resultados estandarizados. Y esto es un error. En algunos países podrá tener sentido plantear arancelamiento universitario, por ejemplo, y en muchos otros países no tiene ningún sentido plantear el arancelamiento de la educación básica, porque la gente no lo puede pagar. Plantear el arancelamiento de la educación básica es plantear que va a haber millones de personas que se van a quedar fuera de la educación básica. Pero como en esos países no hay recursos nacionales para financiar la educación básica, la única manera de financiarla con recursos públicos es ampliar la base de recaudación. Y esto en definitiva quiere decir que los países ricos paguen la educación básica en los países pobres. Y algunos países, de nuevo los nórdicos, lo están planteando. Y plantean, nosotros dedicamos el 0.7% de nuestro Producto Interno Bruto a la cooperación internacional y una de las prioridades es educación, pero otros no lo hacen. Plantean, bueno, y cuando uno analiza los informes de la educación para todos, que los hace la UNESCO, puede detectar cuáles son los países que no lo hacen. El ministro de Educación sueco planteó esto concretamente en la conferencia, abiertamente en su discurso. Para que la educación de calidad para todos los jóvenes sea una realidad, los países ricos tienen que incrementar el porcentaje del Producto Interno Bruto que dedican al financiamiento que dedican a la cooperación para el desarrollo. Volviendo a lo de las familias, alguno de ustedes preguntó si hay tendencias modélicas en cuanto a la participación de la familia. Sí, las hay en modelos más conservadores, es Baviera y Japón, donde las mujeres no trabajan. En Japón la tasa de desocupación era, hasta hace poco, ahora hay una gran crisis, pero hace 10 años, era una tasa de desocupación de un 1% o 2%. Y recuerdo en un momento, en Japón, al mediodía, todos los chicos salían de la escuela. Entonces yo pregunto, ¿a dónde van los chicos? Me dicen, a comer a la casa. Y yo pregunto, ¿y qué pasa con los chicos cuyas madres trabajan? Y el señor japonés me mira y me dice, Eso no es posible. Hay modelos conservadores tradicionales donde la calidad de la educación de los jóvenes se logra a través de la contención que siguen teniendo en la casa las mujeres que no trabajan. Hasta aquel momento era habitual que en las escuelas primarias japonesas, cuando el chico estaba enfermo, la madre lo reemplazara. La madre iba al aula y tomaba nota para decirle al chico lo que el chico tenía que estudiar. Bueno, digo, nosotros nos reímos, ¿no? Pero a ellos les funciona. A ellos les funciona. En otro modelo está, de nuevo los nórdicos, el modelo de la escuela integral nórdica, donde están, es escuela comprensiva, los chicos están la mañana y están a la tarde, hacen los deberes a la tarde, las madres trabajan en sus casas. Caso de Noruega, es una sociedad también bastante tradicional, pero no conservadora, donde la familia juega un rol muy importante, las mujeres trabajan, y las escuelas contienen a los jóvenes a través de una cantidad de actividades de todo tipo y de espacios para el trabajo individual de reconstrucción de lo aprendido colectivamente, que es lo que me parece que está en, que es una de las claves de todos los que tienen éxito, que hay formas de apoyar a los jóvenes para que reprocesen individualmente lo que se aprende en grupo, que lo vuelvan a elaborar. Y esto se puede hacer o si hay una mamá en la casa, un papá que se ocupa, o si hay un dispositivo para el acompañamiento de el trabajo de los jóvenes en las escuelas. No lo pueden hacer los jóvenes solos, porque encienden el televisor, que es que tiene muchas formas de atractivo, y que es todo otro tema porque entra en una competencia muy fuerte para la escuela, y una competencia legítima.
Molt bé, doncs són les 9 i 5. És habitual que la puntualitat d'inici també la mantinguem a la hora de cuenda, i és a les 9 del vespre. Per tant, si ningú té una demanda molt, molt urgent i una incontinència, després del que he dit em sembla que ningú s'atrevirà a dir res, però en tot cas, moltes gràcies. Recordar-vos que el 14 de desembre a la sala del Mirador, en el Centre de Cultura Contemporània, hi haurà la conferència del professor Jorge Wagensberg. Recordar-vos que si voleu rebre a casa els que no ho rebeu, els targetons, podeu deixar les vostres dades al correu electrònic i amb molt de gust ho farem, i anunciar-vos que ben aviat sortiran publicades les primeres conferències d'aquest cicle, que avui és la cinquena, no la quarta, i que també esperem que ben aviat l'any que ve disposem, a través de l'experiència de la UOC, d'un espai, d'un portal on tot això també quedi recollit, i per tant aquesta voluntat de debats d'educació no sigui només una conferència d'una hora i mitja, sinó que continuï. Gràcies, Cecília, per tu conferència, i benvenida, i hasta la pròxima. Gràcies.
Sí, sí.